Porque el mundo está cambiando y la ciencia no tiene por qué ser aburrida. PNA. Porque no basta con explicar la ciencia. Hay que darle voz a quien está detrás de ella. PNA. Un programa de ciencia para generar conciencia. Con sus científicos favoritos, Nadia Rivero y Carlos Berjan.
Hola, bienvenidos a DNA, un programa de ciencia para generar conciencia. Yo soy el Dr. Carlos Berjan y me acompaña como todos los jueves, divulgando desde hace más de 6 años, la doctora Nadia Rivero. Nadia.
Bueno, pues el día de hoy vamos a tocar de temas muy, muy interesantes, porque vamos a hablar de biotecnología, vamos a hablar de patentes, vamos a hablar de muchísimas cosas. Y para ello nos acompaña el doctor Luis Alfonso Vaca Domínguez del Instituto de Fisiología Celular, que bueno, es un instituto que se encarga justamente de conocer a la célula, la fisiología de la célula, y no revisar celulares, ¿verdad, doctor?
Claro, así es.
Bienvenido a DNA, platíquenos un poquito.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y un saludo a todo su auditorio.
Doctor, a ver, platíquenos, ¿quién es el famoso doctor Luis Vaca?
Bueno, podemos empezar desde el kinder, pero sería muy largo, entonces empecemos, digamos, desde la universidad. Yo hice la carrera de medicina en la UAM Xochimilco. Después, para mi servicio social, me fui a trabajar un año a la Selva Lacandón en Chiapas. Oh. Esto fue en el año 84, cuando terminé la carrera. Hice un año de servicio social allá, me metí a la Selva Lacandón, a la parte más alejada. Y ahí estuve un año atendiendo, sobre todo, grupos celtales. Uh-huh. Algo de lacandones, pero principalmente celtales, que es la zona de la selva en la que yo estaba, porque más arriba, hacia San Cristóbal de las Casas, son tzotziles, es otro grupo uh-huh. étnico. Entonces estuve ahí un año trabajando con ellos, vacunándolos, cruzando ríos para llegar a comunidades que uh-huh. están muy aisladas, muy separadas. No sé cómo estoy hoy en día, porque estamos hablando pues desde hace muchos años ya, ¿no?
Bastante, ajá.
Bastantes años. Me tocó pues todo este conflicto que apenas iniciaba del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que bueno, el Ejército Zapatista se dio a conocer públicamente en los años 90 y tantos, 93, por ahí, 92, 93, no recuerdo exactamente, pero la verdad es que la gente ya iba trabajando en levantar confianza y en organizar a las comunidades indígenas desde los 80, ¿no?
Y luego la maestría.
La maestría la hice en la UNAM, en Investigación Biomédica Básica. Y el doctorado también lo hice en la UNAM, pero hice el doctorado cuando yo ya estaba trabajando en los Estados Unidos, entonces regresé nada más a presentar mi examen de grado para graduarme de doctor, porque yo siempre quise regresar a la UNAM y me pedían tener un doctorado para poder ingresar como investigador en la UNAM.
Muy bien. ¿Y cómo es este cambio de ser médico cirujano hasta llegar a ser investigador? Normalmente, pues los médicos tienen como están formados de justo lo que usted mencionaba, irse a comunidades o trabajar con personas, dedicarse a la parte de diagnóstico, tratamiento. ¿Cómo es este giro? ¿Qué es lo que a usted lo manda a hacer investigación? ¿Qué lo impulsó?
Bueno, lo que me impulsó fue en aquella época, cuando empezaban las campañas de vacunación, bajaba un helicóptero en medio de la selva y me daba un termo con 4 cubitos de hielo y vacunas para vacunar a la selva. Y pues, no daba tiempo de vacunar a todas las comunidades porque estaban muy aisladas. Eran comunidades de a lo mejor 15, 20 familias. Y la siguiente comunidad estaba a lo mejor a 5 o 6 horas caminando. Entonces, vacunar a todas esas personas y mantener las vacunas refrigeradas era un problema muy, muy fuerte, ¿no? Entonces yo pensaba, ¿por qué no desarrollarán una vacuna que no requiera refrigeración?
Claro.
Y me llevó pues 40 años desarrollar esa vacuna, ¿no? Esa tecnología que ya tenemos patentada para la UNAM de generar vacunas que no requieren refrigeración, se pueden mantener a temperatura ambiente por varios años y no se inactivan. Yo sentí que podía contribuir mucho más desarrollando alguna tecnología que pudiera resolver este problema de tener que vacunar en zonas muy aisladas donde no hay luz, no hay electricidad, no hay refrigeración. O sea, ese es un problema grave, ¿no? Y sobre todo en comunidades que están tan aisladas donde pues tenía que cruzar los ríos con el termo amarrado a la espalda y el hielo que me daban pues no alcanzaba más claro. Que para a lo mejor unas horas, ¿no?
Claro, qué interesante. Y ahora me gustaría a mí de una vez aprovecharse la pregunta que ya lo hemos hecho, pero creo que es pertinente. Doctor, ¿las vacunas funcionan o no funcionan y causan o no causan algún efecto adverso? Porque la gente cree que hoy en día que causan hasta autismo.
No, las vacunas son definitivamente una de las principales responsables del aumento de la esperanza de vida en la humanidad. En la época de las cavernas, la esperanza de vida era en los 20 y tantos años. en el siglo XVIII la esperanza de vida no había subido mucho, había subido de 25 a 30 y tantos años. Hoy en día es más de 70 años y eso se debe básicamente a la medicina. Porque ahorita está muy de moda el comer alimentos orgánicos. Pues en la época de las cavernas todo era orgánico. No había transgénicos, no había nada, ¿no? Entonces no es exclusivamente la alimentación. Realmente lo que ha prolongado la vida en los seres humanos es la medicina. La medicina
ahora,
moderna.
¿Esto que causan, que si causan este
autismo?
No,
autismo,
es completamente, ¿no?, falso. No hay ninguna evidencia. Son de estos como chismes que se corren en las redes sociales y que la gente se los cree. No, las vacunas, como cualquier medicamento o incluso como muchos alimentos, pueden tener reacciones secundarias, ¿no? Con las vacunas ocurre lo mismo. Hay personas que son más sensibles a los componentes de la vacuna y pueden tener reacciones secundarias. Pero definitivamente de que las vacunas han salvado vida, pues simplemente veamos el caso de la polio. La polio está erradicada gracias a una vacuna. No es gracias a medidas sanitarias de que la gente se cuide, use cubrebocas, no. La polio se erradicó gracias a una vacuna, a un programa muy intensivo de vacunación, sobre todo en los años 80s y 90s.
Y en cuanto al costo-beneficio, porque muchas veces dicen, bueno, si yo soy sensible a X vacuna y me voy a sentir mal, ¿qué me conviene más, vacunarme o no vacunarme? Pues por lo que usted nos está diciendo, totalmente es la vacunación, ¿no?
Sí, lo que se puede hacer, por ejemplo, en el caso del COVID, que surgieron vacunas nuevas como estas vacunas de ácidos nucleicos, que están poco probadas, porque la verdad es que no están tan probadas como vacunas que a lo mejor ya tienen 30 años usándose o más, o 40 años, ¿no? O incluso vacunas con virus inactivados que tienen pues desde la época de Pasteur, ¿no? O sea, la vacuna contra la rabia la desarrolló Luis Pasteur hace muchos años, hace más de 100 años, y es una vacuna que sigue siendo muy eficiente. Y gracias a eso se han evitado casos de rabia en todo el mundo y especialmente en nuestro país, ¿no? La vacunación de animales para la rabia o de personas que ya han sido atacadas o mordidas por perros, etcétera, ha salvado vidas. La rabia es incurable. Si alguien adquiere rabia, se va a morir. Entonces es muy importante la vacunación. Entonces las vacunas pueden tener algunos problemas. Entonces lo importante es conocer un poco más, en leer, pero no en lugares donde haya como chismes o cosas, sino realmente informarse en lugares bien establecidos, científicos, para ver el tipo de vacunas, porque hay algunas vacunas que tienen componentes que pueden generar algún tipo de alergia o algún tipo de efecto secundario en pacientes. En este caso de las vacunas contra COVID, las vacunas de RNA mensajero, el componente que se usaba como adyuvante para disolver estas vacunas generó algunos problemas. Pero claro, estos problemas se evidenciaron porque se vacunaron millones de personas.
Claro.
O sea, nunca antes en la humanidad se había visto una campaña de vacunación tan extensa como la campaña de vacunación de COVID. Ni siquiera en la época de 1917, con el caso de la influenza española, donde destruyó, o sea, acabó con la vida del alrededor del 20% de la población europea, ¿no? Ni siquiera en ese caso, porque no había este tipo de vacunas. Entonces, es el primer experimento grande de vacunación masiva que se realiza en la humanidad. Y claro, si se aplican 500 millones de dosis o 300 millones de dosis, pues es lógico que haya 50 o 100 personas o 200 personas que tengan algún efecto adverso. Eso es lógico. Mientras más se vacune, la probabilidad de que alguien tenga algún efecto adverso, pues es mayor, ¿no?
Claro.
Pero los efectos adversos, por mucho, son menos frecuentes que... O sea, si no se hubiera hecho esta campaña de vacunación, el número de muertes que hubo por COVID hubiera sido a lo mejor dos o tres veces mayor.
Qué interesante, sobre todo que hace unos días, unas semanas, el director del NIH sale y dice que pues las vacunas de RNA como que no funcionan. Y
bueno, tenemos que ver quién es el actual director del NIH, claro. ¿No? Esta persona pues no es un científico, es una persona que maneja datos más como tipo mágicos y muchas veces tiene opiniones muy contundentes que no tienen ningún sustento ni estadístico ni científico ni de ningún tipo, ¿no?
Pues me parece muy interesante y sobre todo que pues nos diga alguien que es el experto en el área. Ahora, nos platicaba mucho y creo que lo vimos en el COVID del mantenimiento de las redes frías y de lo importante que es mantener una vacuna pues a cierta temperatura. ¿Cómo está en México eso? ¿Cómo es? ¿Sigue siendo difícil o por qué tener que desarrollar una tecnología para que sobreviva?
Bueno, en las ciudades y en las comunidades de buen tamaño donde hay electricidad y hay refrigeración, es relativamente fácil mantener las vacunas en refrigeración. Pero si uno quiere vacunar comunidades muy aisladas en la Sierra Tarahumara, en la Selva Lacandona, ahí se encuentra uno con el problema de que no hay electricidad, ¿no? Y de que las comunidades son pequeñas y están separadas por muchos kilómetros. Y en muchos de estos casos no hay caminos donde se puedan recorrer en auto, entonces hay que recorrerlos a caballo. Los médicos que están haciendo servicios sociales en la Sierra Tarahumara, pues tienen que caminar muchos kilómetros para llegar a diferentes comunidades. Entonces eso hace que una vacuna, pues, que se mantiene en hielo, el hielo a lo mejor durará 5 o 6 horas, pero no dura mucho más, ¿no?
Claro. Y platícanos un poquito justo, ¿cómo es que llega este desarrollo de esta nueva tecnología que ayuda a que las vacunas pues no necesiten refrigeración?
Lo que utilizamos fue aplicación de nanotecnología y lo que desarrollamos es una serie de péptidos que encapsulan, forman un cristal. Estos péptidos tienen, digamos, son péptidos inteligentes que saben cómo ensamblarse, como legos inteligentes, ¿no?
Ya.
Entonces se ensamblan en estructuras geométricas muy pequeñas de unos cuantos nanómetros, o estamos hablando de algo que a lo mejor es 50 o 100 veces más pequeño que la longitud de onda de la luz. Y estas partículas que se ensamblan, nosotros las podemos cargar con la vacuna. Y al formarse este tipo cristal, pueden soportar muy bien la luz UV, el calor o los cambios de temperatura porque protegen a la vacuna.
Muy bien. ¿Y más o menos de cuántas horas estamos hablando que puede mantener a la vacuna protegida?
Bueno, en experimentos que hemos hecho en laboratorio con un ambiente controlado, hemos tenido vacunas por 2 años y siguen funcionando bien.
¿Y funciona para todas las vacunas?
No, cada vacuna es un problema específico y hay que desarrollar, hay que adaptar la tecnología. O sea, es una tecnología, es una plataforma genérica, pero hay que adaptarla para cada vacuna en específico.
Claro, supongo que es porque algunos son con virus atenuados, otro es con un pedacito del virus.
Sí, o puede ser una secuencia de ácido nucleico, claro. O puede ser una proteína o pedazos de una proteína. Entonces hay que adaptarla al tipo de vacuna que se va. Pero a lo mejor no la logra mantener por 2 años, pero con que la lograran mantener por 5 días es más que suficiente para poder vacunar en una población, ¿no? O 10 días o 1 mes.
¿Y cómo llega a esta conclusión de que esos eran necesarios estos cristalitos?
La verdad es que no es una idea original mía, es una idea que copié y le robé a un virus que infecta insectos. Ajá. Y este virus, para sobrevivir, se encapsula en una matriz proteica que forma un cristal. Y estos virus, por suerte, solamente infectan insectos, porque Ajá. Si estos virus infectaran humanos, ya se hubiera acabado la población, ¿no? Ya no se hubiera destruido. Ajá. O sea, imagínense que llega al metro y alguien pasó hace 5 años y dejó un virus ahí y el virus está perfectamente activo, ¿no? Y usted llega y agarra el tubo del metro y se contamina, ¿no? Ajá. Entonces, la gran ventaja de los virus que infectan a humanos y a mamíferos en general es que no aguantan mucho tiempo a temperatura ambiente, se destruyen relativamente rápido, en unos minutos o horas. Sin embargo, este virus, como las larvas pasan mucho tiempo en lo que pueden llegar a una hoja y comerse al virus, estos virus, a lo largo de millones de años de evolución, tuvieron que desarrollar esta tecnología.
Muy bien.
Pues qué interesante, creo que hay muchas preguntas, pero pues no se despeguen porque ya regresamos. Esto es DNA.
Regresamos en lo que un electrón salta de órbita. Ya recargamos ATP. Sigamos hablando de ciencia.
El Instituto de Fisiología Celular es una entidad de la UNAM donde se realiza investigación científica que busca entender el funcionamiento de las células. Los intereses académicos de los investigadores dentro del instituto abarcan aspectos que van desde la bioquímica al interior de un organelo celular, hasta un aspecto de un microorganismo o hasta aquellos que buscan comprender el funcionamiento del cerebro, por lo cual se divide en 2 divisiones, la que es la División de Investigación Básica y la División de Investigación en Neurociencias. Sus objetivos incluyen generar conocimiento científico, original y de vanguardia, formar científicas y científicos a través del desarrollo de proyectos de investigación y la participación de la planta académica en cursos especializados, programas de licenciatura y de posgrado. Además, promueve la vinculación y comunicación de los hallazgos científicos para favorecer su impacto en la resolución de los problemas y necesidades a nivel nacional. Se ubica en Circuito Exterior, Ciudad Universitaria, Coyoacán, Ciudad de México. Su página es www.ifc.unam.mx.
Muy bien, pues ya regresamos a DNA. Recuerden que estamos platicando con el doctor Luis Vaca del Instituto de Fisiología Celular, que como ya lo escucharon en la cápsula, pues es uno de los institutos de los cuales pues tenemos que sentirnos muy orgullosos porque hace investigación muy de frontera y además pues hace investigación y tiene investigadores que son del mismo calibre de cualquier otra universidad que ustedes hayan escuchado del extranjero. Entonces, pues doctor Luis Vaca, nos platicaba usted un cristal y para conservar las vacunas, ¿no? Si no lo dije mal.
Correcto. Sí, sería considerado como una plataforma para producir vacunas de, digamos, de nueva generación. no requieran la cadena, lo que se conoce técnicamente como la cadena fría. Ahora, que es la refrigeración.
¿Qué tan lejos estamos de esta tecnología ya poder implementarla? ¿Y en dónde va más o menos en el desarrollo de esta tecnología?
Ya tenemos la patente otorgada para esta tecnología, la estamos mejorando porque siempre se puede, cualquier tecnología se puede mejorar, ¿no? Es como un auto eléctrico, o sea, cada vez los hacen mejores, o como un celular, ¿no? Cada vez hace más cosas. En el caso de las tecnologías de biotecnología también ocurre lo mismo, se pueden ir mejorando cada vez más. Entonces estamos trabajando en mejorarla, en hacerla mucho más sólida, más robusta, y básicamente esto consiste en poder diseñar cristales de diferentes geometrías, porque la idea es un poco engañar al organismo como si estuviera viendo un virus, ¿no? O sea, es como el cascarón de un virus que lleva dentro la vacuna. El sistema inmune piensa que realmente es un virus, entonces monta una respuesta inmune muy robusta, muy buena contra esto, que no es realmente un virus, es alguien que se disfrazó de virus para engañar al sistema inmune y poder producir una buena respuesta inmune. Entonces, en este sentido es importante no solo el tamaño de estas partículas, que son, como yo les decía, 50 o 100 veces más pequeñas que la longitud de onda de la luz, o sea, es una escala que es inimaginable para mí, ¿no? Para mucha gente, yo creo, ¿no? Sino no solo el tamaño, sino la geometría, o sea, cómo está, si se trata de una esfera perfecta o se trata de un icosaedro o se trata de una especie de filamento, o sea, estamos trabajando en entender qué le gusta más al sistema inmune, si le gusta ver cosas más filamentosas o más esféricas o con protuberancias como icosaédricas, ¿no? Y dónde podemos mejorar esta tecnología para que podamos formar este tipo de partículas que serían más eficientes al usarse como vacunas.
Qué interesante. Y por ahí veíamos en su semblanza que pues no solamente tiene esta patente, que tiene otras más. No sé si le gustaría platicarnos pues a todo el auditorio que nos escucha acerca de estas otras patentes, porque por sí tener una es difícil, tener más de 5 es, yo creo que, una odisea.
Pues la verdad es que producir una patente no es tan complicado como pareciera. Lo único que uno tiene que tener es una idea que nadie más haya tenido en el planeta. Y esa idea puede ser o muy buena o puede ser ligeramente mejor que lo que hay hoy en día. O sea, imagínense que alguien desarrolla un bolígrafo, una pluma que tiene ciertas características que le hacen mejor a las plumas actuales. Eso lo puede uno patentar. Ahora, ¿qué tanto contribuye eso a la humanidad? Pues depende un poco de la invención. A lo mejor es muy poco, es algo muy, muy, muy limitado, o a lo mejor es una contribución mucho más grande. Pero sí, la idea es de que cuando uno desarrolla una tecnología que puede tener una aplicación, es súper importante protegerla.
Claro.
Sobre todo porque en el caso nuestro, la UNAM, la universidad, gasta una gran cantidad de recursos en investigación y son recursos públicos. Entonces es muy importante que se le pueda retribuir a la gente, a los mexicanos, ese esfuerzo que hacen al pagar sus impuestos para que ese dinero vaya a la UNAM y la UNAM me dé dinero a mí para hacer investigación y desarrollar tecnología.
Como siempre decimos, larga vida a la ciencia pública.
Exacto.
¿Qué tan difícil es que ya lo tienes patentado y que ahora pues llegue a las personas? Porque ahí hay un proceso como industrial de transferencia de tecnología.
Esa es la parte curiosamente más difícil. Ajá. No la patente y curiosamente no es el tener una idea muy novedosa, porque digo, sí es difícil tener ideas novedosas, hay que pensarle un rato y conocer el estado del arte de las cosas para ver dónde se puede mejorar algo. Pero lo más complicado es convencer a una compañía de que invierta en una idea totalmente nueva y que a lo mejor puede o no funcionar, ¿no? Entonces eso es lo más complicado. Una vez que uno tiene la patente, transferir la tecnología hacia una empresa. Y sí es importante que sea una empresa porque, como dice el dicho, zapatero a tu zapato. Claro. O sea, las universidades públicas o privadas no deberían de inmiscuirse en negocios porque no tienen ni las herramientas, ni el conocimiento, ni la capacidad para hacerlo. Entonces eso hay que dejárselo a las empresas y las universidades tienen que hacer su función, que es docencia, investigación y difusión de la cultura.
Muy bien, qué interesante. ¿Y usted se imagina que dentro de unos pocos años ya veamos su tecnología aplicada en alguna vacuna en específico?
Me gustaría mucho que fuera así, pero como es algo que ya rebasa, digamos, mi intención, o sea, tenemos que convencer a alguna compañía de que invierta dinero en esto, no estoy seguro de que vaya a ocurrir, no sé qué tan pronto vaya a ocurrir. Pero sí, de todos modos, el generar este conocimiento son como peldaños en una escalera muy grande y esto va afianzando el conocimiento nacional. Y va cambiando un poco también la mentalidad, porque yo creo que la única forma de que México salga adelante y se convierta en un país desarrollado y tecnificado es invertir en una economía del conocimiento.
Claro, sí, como lo ha hecho Hong Kong o Singapur, que son...
O China. China, hace unos años, pues no hacía más que baratijas, ¿no? O sea, la verdad, no hacía cosas de mucha calidad. Y hoy en día son líderes en muchísimas cosas, ¿no? En, no solo en vehículos, sino en textiles, en baterías. O sea, es impresionante, ¿no?
Ahora, doctor, a mí me gustaría preguntarle, voy a hacer una pregunta quisquillosa, pero porque el doctor creo que lo amerita. Usted trabajó con virus, diseñando y tomando cosas, herramientas de los virus,
sí,
y con vacunas. ¿Está o fue, estuvo o no estuvo diseñado el COVID? Para que la gente que no escuche ahí, de cualquier persona.
Siempre que pasan estas cosas hay muchas teorías de conspiración, ¿no? Ajá. De que si alguien quería acabar con la humanidad o los chinos o lo que sea. Si uno ve los resultados económicos de la crisis de la pandemia, no hay un solo país que se haya beneficiado de esto, uh-huh, la verdad. A lo mejor algunos países perdieron menos que otros, pero yo no veo ningún dato que la economía de algún país haya estado mejor durante la pandemia, ninguno.
¿Y la tecnología? ¿Tenemos tecnología para hacer eso? Porque
sí, es lo que yo, claro, eso, sí, sí, tenemos tecnología para hacer eso, pero también tenemos tecnología para descubrir que alguien hizo eso.
Claro.
¿No? Y la verdad es que los coronavirus pues tienen mucho más en el planeta que los humanos. O sea, tienen más tiempo aquí que nosotros.
Sí, claro.
Y hay evidencias muy claras de que hay muchos coronavirus. Y, o sea, hay algunas secuencias raras en el SARS-CoV-2, en el responsable de la pandemia de COVID-19, que algunas personas no saben bien cómo explicarlo, pero no necesariamente significa que alguien haya decidido generar un virus y acabar con la humanidad, ¿no?
O sí, sea, claro. Ay, qué bueno que estas preguntas, para que la gente luego escucha y no, pues a lo mejor no es la persona adecuada, como ya lo decíamos con el director del NIH. Entonces, doctor, para terminar, nos gustaría, llegamos a esta sección final, si tiene alguna recomendación para que nuestro auditorio lea o para que nuestro auditorio se empape.
Consulte.
Bueno, hay muchos libros que a mí me gustan mucho. Un libro que me gusta es El origen de las especies, de Charles Darwin, que realmente es lo que cimentó con fuerza la teoría de la selección natural y de la evolución, que es algo espectacular. O sea, la forma en la que dedujo Darwin esto es absolutamente espectacular. La imaginación que tuvo Darwin para poder sacar de la isla de las Galápagos toda esta conclusión de cómo evolucionan los organismos es espectacular. A mí me parece un nivel de abstracción impresionante, ¿no? Entonces, ese es un libro muy bonito, no es complicado de leer. No sé qué editorial lo tenga ahorita, pero creo que incluso, pues como Darwin ya no recibe derechos por esto, creo que incluso lo puede uno bajar gratis como PDF del internet. Ese es un buen libro. Hay otros libros de ciencia ficción que también son interesantes. No sé si han visto la película de Gattaca. El libro de Gattaca también es muy bueno, es muy interesante.
Muy bien.
Muy bien. Y ahora sí, la pregunta que pone temblando, entonces, Nis. No importa cuál sea, 1.86. ¿Cuál es, Nadia?
¿Cuál es su canción favorita?
Bueno, yo soy rockero de corazón porque pues nací en los años 60, en 1960. Entonces soy rockero de corazón. Y a mí me gusta muchísimo Led Zeppelin. Y en particular una canción de Led Zeppelin que se llama Mucho Amor. Y la introducción de esta canción es muy interesante porque es la quinta sinfonía de Beethoven tocada al revés.
Muy bien, pues vamos a escucharla.
Ya regresamos para despedir a nuestro invitado del día de hoy. Doctor Luis Vaca, muchísimas gracias por venir a DNA. La verdad fue un gusto platicar con usted y por supuesto que quedan abiertos los micrófonos para una siguiente entrevista.
Muy amables a ustedes por la invitación y un abrazo y un saludo a todo su auditorio.
Muchas gracias. Y del otro lado de la pecera también agradecemos a Sergio Vargas en los controles, en la producción a Claudia Kucher y en los contenidos a la bióloga Selma Castillo. Yo soy la doctora Nadia Rivero.
Yo soy el doctor Carlos Berjan.
Y esto fue DNA.
No te pierdas el siguiente episodio. Porque de ciencia se habla hoy, mañana y siempre. DNA. Un programa de ciencia para generar conciencia.